Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es martes 16 de septiembre de 2025. Son las 7 de la mañana y estamos en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias.
Es ciertísimo.
La radio autonómica en este programa despertador que ya tiene bastantes años y que ayer inició una nueva etapa.
Que quede bien clarito, ¿eh?
Recordad que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, Desayuno con Liantes, y que nos podéis escuchar en la web de RTPA. Tal vez muchos y muchas lo estéis haciendo en este momento. Rubén Morillo, ¿qué tal?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo muy bien también. Sí, sí. Y Wilton Guaranca, me imagino que también.
Bueno, según tenga el día.
Bueno. ¡Artista!
Wilton, dime si hoy sale el sol.
¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Qué tiempo tendremos este martes 16 de septiembre en Asturias?
El martes 16 de septiembre de 2025 en Asturias se espera un día parcialmente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 26 grados Celsius. Es probable que haya algunas lluvias dispersas, por lo que es recomendable llevar un paraguas.
Para comenzar la jornada con una sonrisa, Wilton Guaranca, cuéntanos un chiste asturiano.
¡Claro! Ahí va uno. Oye, ¿sabes cómo se llama un campeón de bufeo en Asturias? No, ¿cómo? ¡Un asturión! Espero que te saque una sonrisa. Que tengas un buen día.
¡Bueno! ¡Artista!
Desayuno con Liantes.
Vaya prestoso.
Novedades en Desayuno con Liantes. Ya sabéis que siempre iniciamos el programa con el pronóstico del tiempo y a continuación con las efemérides del día. Efemérides que corren a cargo de varios colaboradores y colaboradoras. Por ejemplo, Tamara Falcó e Isabel Preisler.
Sí.
Gloria Serra.
Sí.
Eduardo Inda.
¿Mm?
Y ahora también se va a hacer cargo de las efemérides Pedro Piqueras.
¡Oh!
Hola, Pedro.
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos, terroríficos y terroríficas efemérides las que les tengo preparadas para el día de hoy.
Las pedromérides.
Pedromérides. Ya como hoy del año 1224, en Italia, Francisco de Asís declara haber recibido unos bonitos, maravillosos estigmas o heridas en la pasión de Cristo. Bueno, en la pasión no. De la pasión de Jesucristo, perdón. Más cosas. Otra bondad que tiene la Tierra es dotar de cosas bonitas, cosas hermosas, como lo que ocurrió un día como hoy en 1816 en la provincia de Buenos Aires. Hubo un tornado de la hostia que arrasó con todo. Fíjense qué contento lo cuento. Esto es maravilloso, ¿eh? 1816 ocurrió este gran tornado en Buenos Aires. En 1957, un día como hoy, el área de pruebas atómicas de Nevada, que esto está cerca de Las Vegas, bueno, pues la bomba 113 de las 1132 de Estados Unidos explotó. Hizo ¡pum!
La bomba atómica.
La bomba atómica. ¡Pum! El mejor fuego artificial posible para mí, que trae destrucción, caos y que arrasa con todo, ¿eh?
Bueno, a ver si la siguiente pedromeride, la siguiente efeméride es un poco más positiva.
Un día como hoy, de 1987, se firma el Protocolo de Montreal, que es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, ¿eh? ¿Se acuerdan del agujero de la capa de ozono? Que se ha ido recomponiendo. Yo, por favor, gasten en aerosoles todo lo que puedan para que se vuelva a abrir la capa de ozono y que los rayos ultravioletas, los rayos mortíferos que vienen de diferentes longitudes de onda procedentes del Sol y de otras galaxias, atraviesen esta capa protectora de la Tierra, la empiecen a calentar como si fuera un niño usando una lupa quemando moscas. Bueno, pues que atraviesen esos rayos, empiecen a calentar y evaporar el agua de la Tierra para crear una especie de sauna mortal en la que todos estamos inmersos y que a su vez pues vaya erosionando y creando fuegos a su paso que erradiquen poblaciones.
Pedro, ¿de quién es el cumpleaños hoy?
Perdón.
¿De quién es el cumpleaños hoy, Pedro?
Hoy es el cumpleaños de un histórico, nació en 1952, histórico de la bondad, Mickey Rourke, actor estadounidense, también peleón, bastante peleón, que cumple años, como digo, nació en 1952, por lo tanto cumple 73 años.
Gracias, Pedro Piqueras.
Terribles, apocalípticos, terroríficos, tremebundos y aciagos días para todos ustedes.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Continuamos en este Desayuno Coliantes de hoy martes 16 de septiembre. Dos colegios de Asturias entre los mejores de España y en uno estudió nuestro compañero, el periodista Carlos Franganillo. Informa Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. Y muy buenos días a todos, liantes. ¿Cómo estamos? Como bien sabemos, la elección del colegio para los hijos es una de las decisiones a tomar más complicadas para los padres. Desde el colegio público al privado, pasando por el concertado, así como también las diferentes opciones extracurriculares que complementan su formación y ayudan a facilitar la conciliación familiar. Para ayudar a los padres en esta importante decisión y conocer cuál se puede ajustar más a cada familia, Forbes ha elaborado un listado anual de los 100 mejores centros educativos en España, dentro de los cuales podemos encontrar dos que pertenecen a Asturias y por los que han pasado alumnos con gran renombre. Uno de los centros destacados es el Colegio Internacional Meres, una escuela privada que integra el currículo nacional pero cuenta con un enfoque internacional. Además, ofertan actividades extraescolares como judo, robótica o cálculo mental. Cuenta también con modernas infraestructuras deportivas y tecnológicas. Otro de los colegios nombrado es el Palacio de Granda, también privado, que cuenta con bachillerato internacional, además de organizar actividades como voluntariados, eventos culturales y viajes internacionales. También ofrece actividades extraescolares como robótica, baile moderno, karate y equitación. Como bien sabemos, liantes, la educación sigue siendo un eje clave en el desarrollo personal y colectivo de la sociedad. Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Antes nos contaba Pedro Piqueras que hoy es el cumpleaños de Mickey Rourke, el actor estadounidense, y hoy también es el cumpleaños del cantante puertorriqueño Marc Anthony. Nació un 16 de septiembre de 1968, por tanto cumple 57 años. Bien calculado, ¿eh?
Yo creo que sí, pero tampoco lo voy a comprobar. Porque igual te digo sí, 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 y estamos.
Marc Anthony, valió la pena.
Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Tenías que llegar después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión. Y mira, si te quiero, que por amor me entré. En tu boca y en tu cuerpo, mujer.
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, RPA, la autonómica, la nuestra.
Desayuno con liantes.
Es emocionante, es bonito incluso.
Es bastante actual.
Con David Rionda y Rubén Morillo.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Miedo, pánico, extremo.
Pues ahí lo tenéis, amigos.
Pues estupendo.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
¿De qué te ríes?
Marina Pangua gana el 46 Premio Josefa Xovellanos de novela en asturiano. Ha sido galardonada esta escritora obetense con este premio de novela en asturiano, convocada por la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Deporte, y lo ha ganado por la obra Bisarma. El jurado ha destacado la cuidada construcción narrativa, basada en la sonoridad y la métrica, de una historia intimista escrita con finura y sutileza y con un profundo trasfondo social. También ha subrayado el carácter renovador de una obra que conecta la literatura asturiana con las corrientes contemporáneas de la narrativa europea.
No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
Este prestigioso galardón, que celebra este año su 46 edición, está dotado con 6.000 euros, un trofeo y la publicación de la obra ganadora.
¡Vaya prestoso!
¿Y quién es Marina Pangua? Pues es obetense, nació en Oviedo en 1992... Es graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas y trabaja como profesora de francés en educación secundaria. Además, ha participado en diversos proyectos musicales como Verdasca, el colectivo Mujeres o el grupo La Ciudad del Mar. En 2024 obtuvo el premio Mujer de Narración Strave con la obra coral Pel Norte en el Cantu Yunada, que fue su primer trabajo publicado.
Jolín,
un aplauso para Marina Pangua.
Qué bien.
Enhorabuena.
Qué trayectoria, ¿eh? ¿Cuántas cosas hace, jolín?
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso!
Y ya que estamos sumergidos en el mundo de las letras,
¿sí?,
estrenamos sección de filosofía. Pasamos de literatura a filosofía con un nuevo colaborador, con Risto Stoico.
Risto Stoico. Stoico.
Sí, el filósofo búlgaro que hoy nos va a hablar precisamente de los estoicos.
Buenos días. Sí, vengo a hablar de los estoicos. Piso cuello con estoicos. No entiendo risa. Voy a comenzar diciendo que estoicos son representantes de filosofía antigua, uh-huh, originada en Atenas alrededor de 300 antes de Cristo por Zenón de Sitio, que promueve vivir en virtud, de acuerdo con razón y naturaleza del universo, aceptando lo que no se puede controlar para alcanzar serenidad y felicidad.
O sea, estoicos, 300 antes de Cristo, esto pasa en Atenas, y es gente que va ahí con la naturaleza del universo y ser felices.
Eso es. Como yo, que soy Risto Stoico, piso cuello.
Sí, pero está un poco... Habla usted enfadado, pero bueno, siga.
Se caracterizan por su disciplina, su visión de que la vida se rige por razón cósmica, uh-huh, buscan el bien a través de sabiduría, justicia, coraje y templanza.
Bueno, a ver...
Piso cuello. Principios fundamentales de estoicos.
Otra vez, venga. ¡Qué pesado! Ya lo ha dicho tres veces.
Vivir conforme a la razón y la virtud.
Otra vez. Eso ya lo ha dicho antes en la introducción. Venga, siga.
La felicidad no se encuentra, es que estoy leyendo, la felicidad no se encuentra en placer o riqueza, sino en actuar virtuosamente y usar la razón para tomar decisiones.
Vale.
Dicotomía de control.
¿Eso qué es?
Es fundamental distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no.
O sea, lo que decía usted, ¿no? Que...
No amargarte con lo que no puedes controlar.
Tú no puedes controlar cosas que puedan pasar, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Que llueva, tú eso no lo puedes controlar. Y
pero
entonces
sí puedes
con
controlar
ello.
Tus decisiones, sí, como vale. Pisar cuello.
O sea que aceptan ahí el destino, esta gente.
Aceptación de destino, sea bueno o sea malo, fortaleza de carácter, la adversidad es oportunidad para fortalecer carácter y virtud.
Claro, hay que reponerse de las adversidades, sí.
Manteniendo paz interior frente a dificultades. El estoicismo no busca suprimir las emociones, sino gestionarlas y cultivarlas positivas,
vale,
reemplazando destructivas.
Vale, o sea, eso, quitamos las emociones negativas, nos quedamos con las positivas, ese sería el resumen.
Piso
vale.
Cuello, figuras clave de estoicismo,
sí.
De estoicos. Zenón de Sitio, fundador.
Sí, ya lo dijo en la introducción. ¿Qué más?
Séneca, Epicteto y Marco Aurelio.
Ah, esos me suenan, sí, sí.
De la Roma. Y yo, Risto Estoico. Piso Cuello.
Gracias, Risto Estoico. Pues ahí estaba esta nueva sección de filosofía de Risto Estoico, filósofo búlgaro, que hoy nos ha hablado de los estoicos.
El ser humano es extraordinario.
Continuamos. Atención. Llevarse el móvil al váter.
Yo.
Y yo, bueno, y tantas personas.
Es malo.
Que muchos de vosotros, muchas de vosotras también os lo lleváis.
Es malo.
Aumenta el riesgo de hemorroides.
Sí, bueno, es que es normal. Es que yo creo que todos tenemos unas cuantas de estar ahí sentados un rato, porque lo que te hace el móvil es que estés ahí sentado más rato del que debieras. Ese es el tema.
Lorena Rendueles, buenos días.
Muy buenos días, liantes. Efectivamente, David, los que usan el móvil mientras están sentados en el váter tienen un 46% más riesgo de padecer hemorroides. Eso dice un estudio médico en Estados Unidos. Algo habíamos oído en los últimos años, pero claro, faltaban datos. Así que, ¿qué hicieron? Pues estudiaron a 125 adultos que acudían a hacerse una colonoscopia donde tenían que contestar unas preguntas sobre estilo de vida y costumbres en el baño. El 66% reconoció usar el teléfono. Tras aplicar variables como la edad, la ingesta de fibra o la actividad física, el resultado no era todavía muy aclaratorio, hasta que dieron con la pieza clave. El tiempo que permanecían sentados. El 37% estaba más de 5 minutos mirando las redes sociales o leyendo noticias. Conclusión. Al estar entretenidos, se prolonga el tiempo sentados, generando presión en los tejidos anales y eso favorece la aparición de las hemorroides. Consejo por parte de los especialistas. El móvil fuera del baño y la visita el tiempo justo y necesario. Hasta la próxima, liantes.
Gracias, Lorena Rendueles. Hoy cumple 56 años Carlos Tarque, el cantante de M-Clan. Escuchamos Carolina.
Estará buscando eso.
La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida
recordamos... Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra. RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con Asturias.
El mejor programa del año, amigos.
¿De qué?
O sea, por favor, ¿qué es esto?
Desayuno con liantes.
De mi madre.
Desayuno con liantes.
Ya, ¿no?
Síguenos en redes sociales.
No, 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 no.
Desayuno con liantes.
No, por favor, no, no, no.
Con David Rionda y Rubén Morillo.
No dais una noticia importante.
¡Sí! 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 ¡Sí!
Desayuno con liantes.
El mejor programa del año, amigos.
No lo creo.
Bueno, parece que la cosa va de cumpleaños hoy y ya hemos mencionado varios cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de Mickey Rourke, el actor, Marc Anthony, cantante, Carlos Tarkel, cantante de M-Clan.
¿Quién más?
Y hoy también cumpleaños uno de los magos más famosos del mundo, David Copperfield.
¡Anda! Grandioso, grandérrimo. Sí, sí, muy
famoso. Con mucho éxito en los años 90.
Magia espectáculo, lo llamo yo a esto. Porque hay grandes magos, los que te hacen magia de cerca. Sí, magia espectáculo, que aquí también tenemos a grandes representantes como el Mago Pop.
Hace unos años se reveló en internet cómo David Copperfield había llevado a cabo algunos de sus trucos más famosos. Trucos muy espectaculares y que dieron la vuelta al mundo, que se hicieron célebres, como hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, por ejemplo.
Que yo creo que es, y además yo creía que este truco era más reciente, yo creo que es el que, bueno, todo el mundo recuerda, esto se hizo en 1983. Yo pensé que era más moderno, pero según dicen las crónicas, este truco se hizo en 1983, es uno de los más emblemáticos, si no el que más, de la magia moderna. Y, bueno, la explicación más aceptada involucra, como os podéis imaginar, hay una combinación de escenografía, de ingeniería, algo raro pasaba para poder hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, porque evidentemente no la puedes quitar así, con un chasquido de dedo. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, vamos a revelarlo, aunque yo creo que mucha gente ya se lo puede imaginar, que tiene que ser una cuestión de perspectiva, y precisamente así es. Esto fue una puesta en escena grandiosísima. Copperfield lo que hizo fue poner al público sobre una plataforma que estaban mirando justo hacia la Estatua de la Libertad, que la tenían, bueno, pues a unos metros, bastantes metros en la lejanía. ¿Y qué ocurre? Que esta gente, pues nada, estaba en esa plataforma. Lo que no sabía el público, que estaba expectante a ver qué ocurría, es que esa plataforma era giratoria. Entonces, con una iluminación, con una cortina, se utilizaron bastantes luces intensas para iluminar la estatua, sobre todo también para deslumbrar al público que estaba allí. Y esa plataforma, poco a poco, mientras él iba recreando y contándoles una historia, iba girando muy poco a poco. Tan poco a poco que la gente que estaba sobre la plataforma no era consciente de que estaban moviéndose, de que estaban girando. Y lo que ocurrió después es que directamente se produjo un cambio de vista. O sea, durante un rato estuvieron girando y cuando se desveló la cortina, en el fondo no había nada. Pero es que directamente se giró la plataforma lo justo necesario para que no hubiese nada enfrente donde estaba mirando, y como los laterales estaban cubiertos con lonas, con luces y esta historia, parecía que estaba, pues que había desaparecido realmente. Y me dejo el de la muralla china que la atravesó, que también era con trampillas, y el del tren ese que también lo hacía desaparecer, pero no enfocaba al techo por lo que fuera, porque si llegan a enfocar había ahí dos grúas gigantes sosteniendo un tren en el aire. Pero bueno, en fin, es normal, ¿eh? Es magia espectáculo, es casi más espectáculo que magia, pero un grande de la magia moderna, David Copperfield.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Y un amante de la magia y del espectáculo es nuestro colaborador Santi Robles, al que hemos preguntado por su mago favorito.
A veces me pregunto cómo es posible que un ser humano, un mortal, sea capaz de mostrar tal excelencia en tan diversas artes como son la música, la interpretación, la dirección de cine, el humor. ¿Es posible que Emilio tenga superpoderes? ¿Es posible que Emilio Aragón sea un mago? ¿Cabe la posibilidad de que la mente artística más privilegiada de la historia sea en realidad una persona sobrenatural? Yo creo que sí. Es la única explicación que le encuentro, porque una persona muy lista puede hacer cosas, ¿no? Como, yo qué sé, instalarte un router. Pero componer Hey Mr. Waiter solo está al alcance de unas pocas... Bueno, de hecho, en concreto, Hey Mr. Waiter, de él. O sea, ya está.
Noticia viral. Hay una nueva tendencia entre los jóvenes en TikTok. Subir, atención, ¿eh?
A ver.
Ya subir uno al día, hay que tener constancia, ya lleva su trabajo.
¿Un qué? ¿Un vídeo, dices?
Un vídeo, sí.
A TikTok, vale.
Pues los jóvenes ahora están subiendo más de 60 vídeos diarios para hacerse viral. Yoli González, buenos días, cuéntanos.
Hola David y muy buenos días liantes. Pues mira, justo como dice el reportaje, resulta que hay una tendencia en TikTok que está pegando fuerte entre los más jóvenes. Y ojo, porque hablamos de chavales que suben decenas y decenas de vídeos al día, algunos incluso más de 60. ¿Y para qué? Pues muy claro, para ver si alguno se hace viral y con eso ganar seguidores y visibilidad en la plataforma. Bueno, hasta ahí podría parecer algo inofensivo, pero claro, los psicólogos y expertos en salud mental están bastante preocupados. De hecho, Fernando Pena Vivero, que es el presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, advierte que esto ya está teniendo consecuencias en chicos y chicas de entre 12 y 16 años. Y bueno, ¿de qué consecuencias dirías que estamos hablando? Pues están viendo problemas como baja autoestima, ansiedad e incluso insomnio. Todo esto por una presión que está creando por crear contenido sin parar y pendientes de la interacción que reciben. Al final, lo que empezó siendo una red social para entretenerse y compartir se está convirtiendo en casi una carrera contrarreloj por conseguir atención y reconocimiento. Y eso puede acabar en una dependencia emocional y mucho estrés. Así que nada, David, una tendencia que da mucho que pensar. A ver cuánto dura y, sobre todo, a qué precio lo pagamos. Un abrazo y feliz día, liantes.
Gracias, Yoli González. Por cierto, la podéis seguir en redes sociales. Un minutín, que voy a mirar su usuario, YoliDLCC. Yoli González, en Instagram. Bueno, continuamos. Vuelve Víctor Manuel, vuelve a la primera línea musical con el lanzamiento de Solo a Solas Conmigo. Es el primer adelanto de lo que será su nuevo disco de canciones inéditas tras 7 años sin publicar material original. El disco llegará los próximos meses y marca el regreso del cantautor de Mieres después de Casi Nada Está en Su Sitio. El sencillo cuenta con arreglos y producción de su hijo David San José, quien se ha consolidado como un colaborador esencial en la carrera de Víctor. Escuchamos Solo a Solas Conmigo, Víctor Manuel.
De tanto equivocarme empiezan a gustarme los fracasos. Mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos. Más que un oficio, esto es un sobresalto. Nos invita a volar y a despeñarnos. Andando hago camino, corriendo tras mi sombra me he perdido. Soy aquel peregrino que nunca creyó en Dios por descreído. Nunca voy por azar a un cementerio para no dar envidia a tantos muertos. Cuando cierro los ojos, puedo verme por dentro, mientras pasa mi vida y otras vidas que invento. Alguien me está mirando a través del espejo, vivo dentro de un sueño, aunque a veces despierto.
Estás sintiendo RPA, RPA, la Radio Autonómica de Asturias, la nuesa.
David Rionda.
¡Cállese!
Y Rubén Morillo.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Me quedé muerta.
Desayuno con liantes.
Desayuno con liantes.
¿Cómo yo?
Desayuno con liantes.
Es impresionante, pues ahí está.
¿Cómo te quedas?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Oh, sí. Oh, sí.
¡Entiéndesme!
¡Ay!
Atención, amigos, amigas, la NASA ha hallado posibles indicios de vida en Marte. Os cuento.
Vamos.
La NASA ha encontrado rastros químicos y geológicos de posible vida en la superficie del planeta rojo. El robot Perseverance ha encontrado unas manchas verdes en sedimentos que se podrían haber causado por la reacción de materia orgánica con los minerales.
O sea, como musgo, qué guay.
Eso es. Es decir, que podrían haber sido creadas por formas de vida primitivas.
¡Como yo!
Pero hay un problema.
A ver.
Para realizar un análisis detallado que confirme esto, Perseverance ha dejado las muestras en una cápsula estanca para que las recoja otra nave y las traiga de vuelta a la Tierra.
Esto lo he visto yo en las películas.
Sí, y ya en la Tierra lo podamos analizar.
Claro.
Pero el amigo Donald, el presidente Donald Trump, quiere cancelar esta misión. El presidente de Estados Unidos pretende recortar a la mitad los viajes de la NASA y cancelar la recogida de muestras de este hallazgo tan importante.
¿Pero por qué?
¿Por qué no quiere gastar en esto, Donald? Ya sabes cómo oye.
No, mejor en tinte para el pelo, para él. Te fastidia.
Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
Esto de la NASA, que a 2x3 dice, no, hay vida en Marte o pudo haber vida en Marte. Yo el otro día escuché una cosa que me dejó todo loco y dije yo, qué suerte tenemos. O sea, muchas nos levantamos a veces con el pie torcido, nos quejamos de todo. Joder, es que esto me salió mal, no sé qué. El otro día contaba un científico que, vamos a suponer que se permite un margen de un 1%. Imagínatelo. Es decir, que podíamos estar un 1% más cerca del Sol o un 1% más lejos del Sol, ¿no? Bueno, estamos justo en el punto exacto, porque si estuviéramos un 1% más cerca del Sol, de la distancia que tenemos ahora, que es muchísima, solo un 1% nos achicharraríamos. Y solo un 1% más lejos del Sol nos congelaríamos.
¡Tremendo!
Hay quien dice ser de otro planeta y hablamos de formas de vida elevadas, de formas de vida complejas. Por ejemplo, una mujer ha asegurado ser medio extraterrestre y tenemos su testimonio.
Arita Owens regenta una tienda en Sedona, Arizona, dedicada al fenómeno OVNI y habla sobre los hermanos de las estrellas con la autoridad
si ya tiene
que
una tienda
ella
de eso.
Le da el ser ella misma uno de ellos.
So I'm an Arcturian hybrid.
Soy una híbrido, me han modificado, tengo ADN humano y ADN extraterrestre, afirma. Sí, oyeron bien, un híbrido. Mezcla entre extraterrestre y humano, uno de los miles de seres que dice conviven en secreto entre nosotros y que hoy están listos para dar la cara.
D-Day, Disclosure Day, it's here.
Se acerca el día de la divulgación total, cuando el Congreso Galáctico tomará control, afirma. Este caballero, por su parte, con total naturalidad, me cuenta que 2 semanas antes había amanecido con lo que está convencido es un implante extraterrestre en el antebrazo.
Es una quemadura en el brazo.
Que le injertaron después de que vio una nave.
Es un injerto, ¿no?
I think since we saw that UFO.
Creo que desde que vi ese platillo me eligieron, porque estoy muy abierto a este fenómeno. No me da miedo.
Y ninguno se sintió en la necesidad de asegurarme que no estaban locos. El estigma que por décadas ha rodeado a los ovnis ya no existe.
Bueno, pues ahí teníamos el testimonio de una chica que asegura ser un híbrido, mitad extraterrestre, mitad
esa
humano.
Esa tiene una tienda que vende souvenirs de ovnis. Entonces, ¿qué va a decir ella? Lo que me extraña es que no diga que es 100% extraterrestre.
O sea, que es como la tienda que te encuentras en Covadonga, cuando vas a Covadonga y te vende los caramelos.
Eso
y,
es.
Pero de ovnis.
La típica de turista que te vende camisetas de I Love Asturias y todas estas, ¿no?
Y esa, los imanes para la nevera.
Esa,
y
pero son platillos volantes, pintados. Lo que más me gusta de todo el reportaje este que hemos escuchado es que mientras vosotros lo escuchabais, yo estaba viendo las imágenes y en la tienda de esta señora hay un ovni muy guay hinchable, que es como una colchoneta de estas de piscina.
Ah, eso
veces,
mola.
Que a veces son un pulpo o Bob Esponja, estas cosas. Bueno, pues es como un ovni, como un alien. Y es divertido. Sale sonriendo, mola.
Ya veis, amigos, amigas, nos visitan los extraterrestres. De hecho, ahí tenemos el testimonio de esta mujer mitad extraterrestre. También el testimonio de este señor que tiene un injerto extraterrestre. Y hay quien viene a Asturias. Recibimos y a veces también marchamos. ¿Quién viene a Asturias y a dónde van los asturianos? Lo sabemos gracias a la posición de los móviles, que ya sabéis que estamos súper vigilados. Teresa Denis, buenos días.
Amanecer feliz, liantes. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Feliz vuelta de este precioso verano. Feliz vuelta al cole. Y sí, estoy de vuelta y feliz, ¿eh? Y hoy les traigo un notichisme que tiene este titular. Asturias ha vivido un verano de récord en turismo. Los alojamientos rozaron el lleno en agosto con más de un 90% de ocupación. Pero, ¿quiénes nos visitan? ¿Quieren saber? Los móviles no mienten. Los que más pisan el Principado vienen de Madrid, Andalucía y Cataluña. Y desde fuera, nuestros vecinos franceses lideran la lista, seguido de alemanes, británicos y portugueses. ¿Y los asturianos dónde se escapan? Pues cerquita. Primero Castilla y León, después Galicia, y si cruzan la frontera, Portugal, Francia e Italia están en el podio. El tirón turístico impulsó el empleo hostelero hasta casi 40.000 trabajadores en agosto. Aunque, ojo, la patronal OTEA advierte que las viviendas turísticas restan negocio a hoteles y restaurantes. Eso sí, el clima jugó a favor. Mientras España ardía con olas de calor, Asturias se vendió como refugio climático. En resumen, buen verano, turistas fieles y un destino cada vez más de moda. Asturias, patria querida y cada vez más visitada. Te lo digo yo, David, que vine y me quedé porque de Asturias me enamoré. Mira si rima y todo. Así que para todos los asturianos y asturianas y para todos los que nos escuchan, que el día venga cargado de muy buenos momentos. Así que un besín. Bien fuerte.
Gracias, Teresa Denis. Ahí está Marisa Valle Rosso, Cenicientes del Carbón.
Puñales se clavaban bajo su garganta y no dijo nada. Con miedo, con rabia y con sangre a la espalda y no dijo nada. Yo tenía fe. Puñales que se clavan bajo mi garganta y no sale nada. Ni sangre, ni rabia, ni polvo de escarcha, no sale nada. Se cierra la puerta ante tu mirada. Yo busco el remedio, ni media palabra. No diré nada, no diré nada, no.
Esto es RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
Desayuno con liantes.
Me encanta, me encanta.
David Rionda y Rubén Morillo.
La juventud está preparadísima.
Sí.
Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
Desayuno con liantes.
Sí, oh, sí.
¡Qué guapísimo!
¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh?
Desayuno con liantes.
Sí, oh, sí.
Desayuno con Liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Os vamos a contar una historia romántica y peculiar. Una pareja de brasileños, Elisane da Cruz y Francinaldo da Silva.
¡Qué nombre más guay, Francinaldo, tío!
Ellos son de Salinópolis, en Brasil, y es una pareja muy famosa. Por lo siguiente, ella mide más de 2 metros y él mide apenas 1,60 metros.
¡Hullo!
1,60. Y claro, es una pareja pues bastante dispar. ¿Qué pasa? Que hasta ahí, como anécdota, pues está bien, ¿no? Los ves y dices... Bueno. Coño, mira, qué dispar, ¿no? Ya tan alta y él tan bajito. Uh-huh. Pero es que ellos cuentan que han recibido muchísimo odio en redes y muchísimos comentarios negativos y prejuicios por su historia de amor que va viento en popa. Qué manía tiene la gente de meterse en esto. Porque una cosa es contarlo como curiosidad y otra cosa es ya criticar o meterse con ellos.
Yo pensé que esto estaba súper superado. Porque, de hecho, ahora que tenemos redes sociales ves muchas parejas que a veces la chica es bastante más alta que su pareja y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pensé que estaba súper superado. Entiendo que, claro, lleva bastantes años y esto igual en otras latitudes pues se ve todavía un poco raro, no sé.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Hay otros muchos casos de parejas dispares, ya sea por diferencia de estatura, por diferencia de edad, y has recopilado algunas.
Mira, de estatura, hay dos casos que al final es una cuestión también por la vestimenta. Por ejemplo, Nicole Kidman y Keith Urban. Nicole Kidman mide 1,80, es muy alta, ¿vale? Y su esposo es un poquito más bajito, mide 1,76, 77. ¿Y qué pasa? Que encima Nicole Kidman suele ir a la alfombra roja, a todas las presentaciones que hace, con tacones. Entonces, como te puedes imaginar, ahí sube todavía unos 5 o 4 centímetros más y entonces sí que hay una diferencia que se nota, ¿no?, entre Nicole Kidman y Keith Urban. Pero evidentemente no es algo que sea importante, o sea, no es algo que vaya a cambiar el curso de la cinematografía de Nicole Kidman. Entonces, bueno, es completamente absurdo. Pasa lo mismo también con la actriz de Game of Thrones, Sofía Turner, y con Joe Jonas, uno de estos de los Jonas Brothers. Ella mide 1,76 y él mide 1,68. Hay un poco de diferencia y volvemos a lo mismo. La diferencia se nota, la diferencia de altura se nota un poco más, sobre todo en presentaciones, porque ella pues también va en tacones y todavía eleva un poco más. Pero es una pareja que lleva toda la puñetera vida juntos, tienen 2 fillas, son felices y da igual lo que diga la gente, que ahí están. Y luego sí que es cierto que hay casos como el que tú mencionabas en la noticia, y es el mismo que el de Vladimir Klitschko y Hayden Panettiere. Él es un boxeador profesional que mide 2 metrazos, 1,99 concreto, y ella es una actriz y mide solo 1,53. ¿Vale? Aquí todavía hay más diferencia. Fueron pareja que parecía sacada de una película o que estaba puestos ahí a propósito como para crear esa diferencia de altura, y aunque ya no están juntos, esta relación, que duró casi una década, fue un claro ejemplo de que evidentemente, y por eso estamos contando todo esto, la estatura no define a una pareja.
¡Eso es ciertísimo!
Una anciana pierde 6.000 euros tras ser estafada por un falso astronauta que necesitaba oxígeno. Madre mía. Carla Glitter, buenos días.
Ay, Liantes, que ni la NASA vio venir la noticia de una anciana que pierde 6.000 eurazos tras ser estafada por un falso astronauta que necesitaba oxígeno. La mujer de 80 años, residente de Japón, conoció al supuesto autor del engaño en una aplicación de redes sociales. Se presentó como astronauta, logró ganarse su confianza y durante semanas afirmó que se encontraba atrapado en una estación espacial porque su nave estaba en graves problemas y necesitaba dinero para comprar oxígeno. Se ve que el chaval no llevaba efectivo en el bolso porque todo es a cuenta estelar. ¡Un besazo, Liantes!
Gracias, Carla. Carla Glitter, a la que podéis seguir en redes sociales. Un momentín, que os miro. Creo que es Carla Glitter, directamente, pero... Sí, Carla Glitter, todo junto, y Glitter es G-L-I-T-T-E-R. Carla Glitter, ¿vale? Bueno, Laura Pausini presenta Yo Canto 2 y anuncia gira.
Oh.
Es la esperada continuación de uno de sus discos más emblemáticos. El álbum llegará acompañado de una gran gira internacional que arranca aquí en España el próximo 27 de marzo en Pamplona. Publicado en 2006, Yo canto marcó un antes y un después en la carrera de Pausini al reinterpretar los clásicos italianos. Esto llevó a Laura a convertirse en la primera mujer en actuar en el Estadio San Siro de Milán ante 70.000 personas.
Muy bien, Laura, me cae muy bien.
Yo canto, Laura Pausini.
Se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guarda vida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto, corriendo al viento. Canto, la vida entera canto, la primavera. Se llena de alegría, el ascensor que no va, el amor a mi ciudad, la gente que sonreirá, son de mi calle, las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que será. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto, corriendo al viento. Canto, la vida entera canto, la primavera y canto.
El tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con liantes.
Rubén Morillo, buenísimos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues ya están todos saludados.
Muy buenos días, liantes. Ay, 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 que me pongo hasta nerviosa. Y es que las chispas están aseguradas.
Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Y criticada también por otro, porque esto no va a caer en gusto de todos.
Y es un cantamañanas.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Esto es calité.
Ahí va.
Que es un espíritu bondadoso.
¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? ¿De qué te ríes?
Esto es calité.
Desayuno con liantes.
Y cerramos el programa de hoy hablando de cine, recuperando películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
Jimmy Pepín.
Yeah.
Vamos a recordar una película de 1996 protagonizada por Eddie Murphy. Es un remake de un clásico de los años 60, El profesor chiflado.
¡Oh, oh, oh! ¡Es fantástico! Nada mejor que reunir a toda la familia para degustar una comida apetitosa. Anda, toma, coge.
Tengo hambre.
¡Maldita sea, hijo! Hace tiempo que no te veíamos ni en pintura. Me alegro de que hayas venido.
Anda, sí, Sherman, te has convertido en un señor profesor y te das tantos aires que no quieres ver ni a tu familia.
El trabajo me tiene muy ocupado, Ernie.
No quiero patatas. Sabes que el puré me da gases. Sherman, cuando yo era joven, la gente decente se juntaba con su familia los domingos y en las ocasiones especiales. Así respetábamos a los mayores.
Andas a tu rollo.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal estamos?
Y nos acompaña también Fran Estrada, que viene como invitado especial a esta sección de cine.
Por supuesto, soy un segundo experto en cine.
Y además has querido venir porque toda esta película, El profesor chiflado, con Eddie Murphy, la viste hace poco.
Sí, hace un mes, cosa de un mes o algo así.
¿Y qué tal? ¿Qué sensación te dio? ¿Envejeció bien? ¿Te hizo gracia?
Bueno, pues sí, para ser del año que dijiste, porque no me acordaba que era del 97, pues me parece que está bastante actual.
Sí, del 96.
Con unos chistes de pedos que son crema. Sí.
Miguel Ángel, ¿qué nos puedes contar de esta película, de este remake?
Bueno, sí, es un remake de una película de Jerry Lewis que creo que debe ser de los 60 o por ahí, la original.
63.
Y, a ver, yo lo que más valoro de la peli, aparte de algún gag que creo que está muy bien, es el trabajo que tiene de caracterización de Eddie Murphy, de cuando hace del profesor Sherman Clamp, un profesor de química ahí, que no hay quien se lo crea, pero bueno, que es como una caracterización que me parece acojonante. De hecho, ganó el Oscar a los mejores efectos de maquillaje, para mí merecidamente, porque es que está, ya te digo, está muy bien hecho. Y luego fue una película que lo petó en taquilla, un presupuesto de algo más de 50 millones, recaudó 275 más o menos en todo el mundo, que para aquellos años ahora sería una mierda, pero para aquellos años era como mucha pasta. Y luego, bueno, está de coprotagonista Jada Pinkett, que yo no sé si estaba casada ya con... No, yo debería estar casada todavía con Will Smith. Que ahora, bueno, se hizo célebre otra vez Jada Pinkett por el tema este de la bofetada y demás, ¿no? Pero bueno, era una actriz que nunca acabó de triunfar, yo creo, dentro de Hollywood. O sea, estaba ahí y tal, pero no, nunca llegó a ser una estrella. Y la película, a ver, tiene un toque así, un poco el estilo de comedia hasta de Eddie Murphy, del humor grueso este, ¿no? Sí, tiene muchas bromas, eso de pedos, de flatulencias, de cosas guarras, ¿no? Que si la comida cayéndose por la boca de...
Humor fino y elegante, que
sí,
se dice.
Y, a ver, eso quizás es la parte más... como que menos funciona, a lo mejor no, lo más... que a lo mejor si te gusta ese tipo de humor, pues la película está bien, pero vamos. Yo creo que lo que está bien, por ejemplo, son las partes que tiene un cómico de Estados Unidos, que de aquella estaba empezando a conocer, ¿no? Dave Chappelle, que ahora ya es muy conocido, ¿no? Haciendo esto de stand-up comedy y tal.
Esa fue una de las cosas que me sorprendió mucho al verla, porque yo no me daba cuenta que era el Dave Chappelle este. Y yo, madre mía, cómo cambió este hombre.
Sí.
Que hay un momento que tiene una especie de duelo cómico, sí, ¿no? De duelo de chistes, sí. Eddie Murphy y él.
¡He dicho qué tal!
¡Y he dicho qué tal, tío, eh!
Las mujeres siempre compran. Las mujeres lo compran todo. No hay forma de impedirles que se vayan de compras. A ver quién ha venido hoy. Oh, oh, fijaros en ese tío blanco que está ahí. Fijaros, seguro que tiene una colita muy pequeña. La tiene tan pequeña que usa pinzas para mear.
Oh, ¿usa pinzas para mear? ¡Se las haga con pinzas!
Oh, ¡esta noche estoy en vena! ¡Oh, oh! ¡Fijaros en ese! ¡Fijaros en ese tipo!
¡Me falta aire! ¡No!
Oye, hermano.
¡Ya está!
¡Hermano!
¡Vas a matarme, hermano! ¡Una sobredosis de risa!
Que está, a mí esa parte me gustó mucho porque es que me hace mucha gracia de Chappelle, que tiene como un sombrero así.
Sí.
Muy chistoso.
Y los pantalones cagados, cayendo y cosas así, sí.
Y estaba, a ver, esa parte está bien. Y luego el... A ver, lo que es la historia, pues bueno, es la historia así, un poco el arquetipo del amor este imposible, entre comillas, ¿no? De una persona que está enamorada de un prototipo de mujer que es imposible y encima el tipo es como muy torpe, aparte físicamente pues está muy gordo y demás. Y la típica historia de buen corazón, de la belleza está en el interior y todas estas patochadas. Y
oye, que a veces se da en la vida real, Miguel Ángel.
Sí, a ver, si tienes dinero.
En mi caso
es
se ha dado. Yo soy un fistro y ha triunfado mi amor interior.
Que no, joder, tú eres un tipo elegante, joder. Eres el Juan Diego Boto, el Juan Diego Boto de Asturias, tío. Pero me refiero que la peli tiene unos mensajes muy clásicos que están bien. Pero luego, bueno, lo atrezan con todo esto del maquillaje y los efectos. Hay una secuencia rarísima que creo que era él, que soñaba que se convertía en una especie de King Kong gigantesco que iba comiendo. O sea, estaba muy bien porque era como que parecía que iba a coger a la chica, ¿no? A Jada Pinkett para llevarse el rollo King Kong, pero lo que hacía era coger un muslo de un pollo y se lo comía y tal, ¿no? Y luego se tiraba un pedo y había una explosión nuclear, así que era todo como bizarrísimo. Pero creo que es una peli que en la taquilla triunfó bastante.
Muy entretenida.
Era la época de este tipo de comedias y tal, pero que ya se olvidó todo Dios de ella. Y creo que sí, como decía él, que se mantiene más o menos de ritmo, funciona bien, es una película entretenida. Es de Tom Sadiak, el director. Claro, igual esto es algo para no verla, para muchos, ¿no? Es el director de Ace Ventura, por ejemplo. Y no sé qué más dirigió así Tom Sadiak.
Mentiroso compulsivo.
Dirigió una que se aleja un poco de eso, que no estaba mal, era rara también, que es esa de Dragonfly, aquella de Kim Costner, que la mujer moría.
La
sombra de la libélula, sí. Y, pero bueno, ya te digo, a ver, está bien resuelta. Luego tienes gente por ahí como James Coburn, de secundario, que le da pues también su caché y tal. Y ya digo, una peli muy entretenida, está bastante bien hecha. Todo depende de la capacidad que tenga uno para soportar a Eddie Murphy.
Sí, si no te hace
la tolerancia a Eddie Murphy,
no te va a gustar.
Es lo que marca la diferencia, tu tolerancia a Eddie.
Ahí está. Película de 1996 que recordamos, El profesor chiflado, por cierto, la tenéis desde hace poco en Netflix, si la queréis ver, ¿vale? Para que toméis nota. Fran Estrada, Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao. Bien, nada, os doy la enhorabuena.
Venga, finalizamos con música italiana, Umberto Tozzi, Gloria, ya que antes poníamos a Laura Pausini, pues venga, otro clásico de la música italiana, Umberto Tozzi. Que paséis un buen martes, regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Para todos. Accende il giorno e invece di dormire.